5 en Ciudad Obregón. 7:15. Le agradezco a la consejera electoral Claudia Zavala que esté con nosotros esta mañana. Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarle, saludar a toda la audiencia y pues a sus órdenes. Buenos
sí.
días.
Sí, hasta el momento de las 6 leyes que contemplan el plan B de la reforma electoral o el plan B electoral, se han publicado 2, Claudia. ¿Cuáles han sido publicadas? ¿Cuáles faltan por publicar?
A ver, se publicaron 2, que es la ley de federal de comunicación social.
Sí.
Y unas reformas a la ley de responsabilidades administrativas que van alineadas a lo que se regula en la ley de comunicación social. En estas, lo que toca en la materia electoral, pues es la parte, el tema de lo que debe entenderse por propaganda gubernamental. Y hacen un giro en la definición de propaganda gubernamental, que pues desde nuestro punto de vista, que hemos hecho los análisis y la intención que tuvo el legislador al reformar el artículo 134 de la Constitución, pues dista mucho de ser el concepto que la Constitución señaló al momento de reformarse. Esas son las 2 que ya están publicadas.
Sí, ¿qué efectos tienen estas 2? Estas, al ser publicadas, ¿qué efectos ya en la práctica, en los hechos, tienen ya?
Que ya son vigentes, que deben de ser aplicadas. Aquí algo bien importante, Juan Carlos, que creo que debemos aclarar. Actualmente se están llevando a cabo los procesos electorales en Coahuila y Estado de México. Esos procesos se rigen con la ley de antes.
Sí.
No las reformas ni nada, para que no vaya a haber alguna cierta confusión. Pero lo que quiere decir que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación es que todas las ciudadanas y los ciudadanos ya las pudimos conocer y por tanto ya son vigentes, ya tienen que ser aplicadas. Ya las conocemos, pues ya nos obligan y ya tienen que ser aplicadas.
Sí.
Y esas son las que ya están ahora.
Sí.
Falta y está en el proceso legislativo, que pues se retomará ya a partir del 1 de febrero, faltan las reformas a la sustancia en la materia electoral, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. También hay un gran cambio en la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, que tiene que ver pues como los medios de defensa que tenemos las y los ciudadanos y todos los que intervienen en la materia electoral para hacer valer las inconformidades ante los tribunales. Este cúmulo de leyes pues regulan y tienen grandes cambios que son los que nos hemos enfocado, sobre todo a la ley de medios, ley de partidos, a hacer análisis técnicos muy precisos de qué impacto tendrían en las elecciones en México de aprobarse, como que ya están en una última fase, esas reformas, Juan Carlos. Y la verdad es que el Consejo General conoció en su sesión anterior los impactos a partir del informe que nos presentó el secretario ejecutivo y son unos impactos muy serios porque merman la calidad de la democracia en México.
¿Cuál es el impacto más fuerte? ¿Cuál es el impacto más fuerte, Claudia?
Yo creo que todos tienen impactos severos, pero le voy a decir uno que le pega a una estructura del Instituto Nacional Electoral y tiene que ver con el servicio profesional electoral. Desde los 90 en México, las reformas fueron fortaleciendo la idea de profesionalizar el servicio público que se brinda en materia electoral. Y se construyó el servicio profesional electoral, que es la idea de que la gente, las personas, se incorporen a la institución, asciendan en la institución a partir del mérito, de su trabajo, de su evaluación. Entonces hay un servicio sólido civil de carrera, que es el servicio profesional electoral. Tenemos en el servicio profesional a las personas que de manera cercana les brindan en los 300 distritos, uno por cada distrito, una junta distrital, una junta ejecutiva distrital, sus vocales que atienden las tareas de el padrón electoral y la credencial, que tienen las tareas de capacitación electoral y esto que tiene que ver con los derechos humanos, el conocimiento y la cercanía para que se puedan garantizar los derechos humanos, la vocalía de organización, que es la que se encarga de siempre mantener todo el mapa geográfico de manera que sea proporcional con las personas y las secciones, dar todo esto que nosotros ya estamos muy acostumbrados en México, pero que se hace continuamente, y en proceso electoral pues son los que se encargan de que se instalen las casillas, de que las personas ciudadanas que fueron seleccionadas estén en las casillas, todo ese trabajo que es muchísimo trabajo, y una vocalía secretarial que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con los derechos de protección de datos personales, con el tema de transparencia, con la preparación de las sesiones de consejo, en fin, una serie de actividades, pues las desaparecen, Juan Carlos.
Sí.
Eso los desaparecen y dejan a una sola persona que dice vocal operativo para que haga toda esa serie de funciones en México. Y la verdad es, o sea, son muchísimas las cosas que podemos ver de respecto de cómo está impactando en la calidad y está mermando la calidad de las elecciones, que tuvimos el conocimiento en el Consejo, pero en realidad la más preocupante es que se desmembrene todo el servicio profesional electoral y se quiera volver al modelo de antes de los 90s que empezamos, en donde no había autoridades profesionalizadas, servicio profesionalizado, y se constituían autoridades que eran temporales. Y ahí aprovechaban los partidos políticos pues para poner a invitar a mucha de la gente, ¿no? Y entonces se restan estas calidades, estas garantías de imparcialidad, de independencia, de profesionalización, de objetivismo, lo que se tienen datos objetivos, ciertos, para que sean las y los electores las que a través de su voto decidan quién quiere que los gobierne y los represente, y no otras circunstancias.
Sí, esto se puede impugnar, es decir, ¿pueden ciudadanos o el propio INE recurrir ante el Poder Judicial?
Sí, a ver, todas las personas, pues al sentir afectados los derechos, pueden hacerlo. Hay lo que se llaman los juicios de protección de derechos político-electorales, y como institución el INE tiene un camino que es la controversia constitucional. Está, como se considera que hay cosas que son inconstitucionales, porque la Constitución no se reformó y la Constitución dice otra cosa, entonces nosotros acudimos a la Corte, al Tribunal Máximo de este país, y le hacemos este planteamiento a través de una controversia constitucional. Y lo vamos a hacer en el Consejo General, todas y todos los consejeros le dijimos al presidente que pues se llevara a cabo la impugnación y todos los caminos legales, porque estamos convencidos que la calidad de la democracia en México, Juan Carlos, ciudadanas, ciudadanos, no debe restarse por ningún motivo. Aquí el pretexto es la austeridad, pero la verdad es que lo que le están pegando es al ejercicio de los derechos político-electorales, que nos ha costado mucho trabajo en México tener garantías sólidas para el ejercicio pleno, libre y auténtico.
Sí, la reforma constitucional no pasó porque no tuvo los votos suficientes de la oposición en las cámaras, Claudia Zavala. ¿La reforma constitucional era más grave que el Plan B, o el Plan B es similar a la reforma constitucional?
En gravedad y en impacto yo creo que son iguales.
Sí.
Porque mire, el Plan B destaza a una institución. El Plan B le quita operatividad a una institución que tiene encomendada la garantía de los derechos. ¿Cómo le vamos a hacer sin el servicio profesional electoral? También en la parte técnica operativa tiene muchas cosas que son cambios y que pegan en la calidad de la democracia. Entonces, tan grave una como otra, porque, y aquí en el Plan B, déjeme decirlo así, como la Constitución no se cambió, pues entonces muchas cosas son contrarias a la Constitución, quitan la esencia del pacto social que tuvimos en una Constitución y que es la que nos rige. Y pues todas las servidoras y servidoras públicas protestamos cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Sí, todos los recursos que se promuevan en contra del Plan B por parte de Ciudadanos, por parte del propio INE, ¿deberán resolverse antes de que inicie el año electoral para la renovación presidencial?
Pues mire, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad sí está previsto el supuesto, y esas son las que pueden promover los partidos políticos o un porcentaje de la Cámara de Diputados o de las diversas cámaras. Y ahí sí está previsto, pues, que al tratarse de materia electoral, las reglas de la democracia pues deben de estar conocidas previamente para que puedan operar. Y entonces yo creo que este tema debe de seguir la misma suerte para que podamos hacer los cambios, aplicar o no, que sí, que no, o nada, qué va a ser, y debe haber certeza, Juan Carlos.
Sí.
Y sobre todo porque este Plan B, fíjese, reduce muchos tiempos electorales sin tomar en consideración a la autoridad. Y ahora está señalando que el proceso electoral iniciaría en noviembre. Entonces yo creo que sí tiene que ser resuelto antes, porque si no hay certeza, pues se rompe un gran principio en la materia
electoral. Sí, estamos hablando que el plazo sería ¿cuándo, Claudia Zavala? Es decir, todas estas controversias tendrían que resolverse antes de qué fecha.
La ley vigente dice sí. Que el proceso electoral inicia en septiembre de este año,
sí.
El federal. Entonces antes debe estar resuelto para que haya claridad.
Sí, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses.
Sí.
Siete meses. Para que inicie el año electoral.
Así es, en la primera semana de septiembre se inicia el proceso electoral federal.
Sí.
Y déjenme decirles, es que el proceso electoral 2023-24 es el primer proceso donde ahora todos los estados, todos, y van a tener elección. Y va a haber elección federal. Es el que ya acumula el proceso electoral más grande, porque ahora sí 32 estados y federal va a haber proceso electoral y va a haber un gran movimiento
sí.
Político.
¿Cómo lo van a explicar finalmente, Claudia Zavala, a los ciudadanos? Porque estamos hablando de aspectos muy técnicos que difícilmente el elector, el ciudadano, lo entiende, y es más fácil de entender el discurso de quienes promovieron el Plan B. Cuando en el Plan B hablan de una mafia electoral, el poder de las élites, la partidocracia, pues es como un mensaje que pega más que estos asuntos técnicos. ¿Cómo lo van a explicar a los ciudadanos, sobre todo aquellos que están de acuerdo con el Plan B, con base en estos temas ideológicos que ha divulgado Morena?
Pues mire, estamos haciendo un esfuerzo institucional por sacar alguna comunicación escrita que sea más sencilla, cómo estaba antes y cómo está y cómo quedaría ahora.
Sí.
Pero a mí sí me gustaría resaltar aquí, Juan Carlos, que lo que tiene que ver este Plan B es una regresión de cómo estábamos nosotros en los 70, finales de los 70, donde las garantías que teníamos del cuidado del padrón electoral, de la credencial, fíjese, ahora quieren que los módulos de atención ciudadana, ahí donde vamos a tramitar nuestra credencial, ahí donde nosotros hacemos todo nuestro trámite, donde tenemos resguardados sus datos, que ahora los pongamos preferentemente en locales de gobierno para ahorrar renta. Imagínese usted todo el cúmulo de datos que nosotros tenemos protegidos, las credenciales mismas, que ahí esperan a la ciudadanía para cuando las vayan a recoger, que dependa, o el servicio de un módulo donde les atendemos para su credencial, que dependa de si está abierta o no la oficina, de los horarios de una oficina, de muchos factores que nos impedirían a nosotros dar el servicio, que ahora la gente está acostumbrada. Las personas, los ciudadanos, están acostumbrados a un servicio de calidad para que se les expida ese documento que es el principal documento de identidad en México. Así que le tratamos de explicar estas cosas así tan sencillas, porque de verdad es increíble que por pretender, con el pretexto de la austeridad, pretendan ahorrar en rentas y derribar todas estas garantías. Otra cosa que tenemos muy claro, que le pega directamente a la ciudadanía, es todas estas personas que se encuentran a diario cuando les van a dar los cursos, cuando participan en las escuelas, todas estas personas quieren que se vayan y que solo el trabajo lo haga una sola persona. La austeridad, el principio de austeridad, implica una gran responsabilidad en el ejercicio de gasto.
Sí.
Lo que hacen los políticos es colocar una frase que es muy llamativa, pero yo les invitaría a la ciudadanía a que conozcan el INE, a que conozcan sus instalaciones. No hay opulencia en ninguna de nuestras instalaciones, no hay esa falacia que ocupan para tratar de destruir a una institución, Juan Carlos. Y así le contestaría a la ciudadanía: conozca el INE, venga, tiene graves implicaciones en sus derechos políticos electorales. Tiene graves implicaciones porque regresamos a un modelo que muchos años derribamos para que las elecciones pudieran transitar así, y que fueran los ciudadanos que eligieran y los partidos políticos que pudieran cambiar si la ciudadanía lo decidía con esa libertad y autenticidad. Así que son falacias.
Sí.
Lo que se está utilizando son falacias, que son argumentos que no son ciertos. Pero además, y mucho me preocupa, que se maneja incluso una información que luego no es exacta. Es manipulada para tener esta atención.
Sí. Claudia Zavala, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece.
Claro que sí, Juan Carlos, la agradecida soy yo. Que tengan todas y todos muy buen día y pues estamos para servirles. Conozcan al INE, acérquense con nosotros, que el INE es su INE y una institución ciudadana.
Gracias, Claudia.
Gracias.
7:32 de la mañana, 7:32 de la mañana en Reporte 100 a través de